COPE Valladolid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, las 3 y 19 minutos, sintonía de Deportes COPE hasta las 4. Te vamos a acompañar aquí en esta sintonía a través de toda la red de emisoras COPE en la provincia de Valladolid desde hoy un marco incomparable, desde la misma puerta, desde el centro de Valladolid, el corazón de la ciudad, en la calle Platerías número 1, en el restaurante Pizzería Gabela, donde te esperamos también con horario de verano y con una estupenda carta para que disfrutes con tus amigos, con tus clientes, con tu familia, de una agradable sesión, de una agradable terraza interior-exterior y también de una magnífica carta. Gracias, como siempre, a su equipo de sala y cocina. En este, el último programa, la última tertulia de la temporada 2014-2015 que vamos a realizar desde aquí, desde la que ha sido durante muchos días nuestra casa. Alberto Cabrejas está en el control. Rápidamente, pasamos en Deportes COPE a repasar nuestros titulares. No hay confirmación oficial todavía por parte del club, pero ayer se reunieron Braulio Vázquez y Joan Francesc Ferrer Rubí, el técnico del Real Valladolid, en la residencia de jugadores. Esa reunión derivó en la comunicación por parte del director deportivo del Real Valladolid de que el técnico no va a continuar ligado a la temporada que le resta al Real Valladolid. A partir de ahora se ponen en marcha dos mecanismos. Por un lado, la liquidación del contrato de Rubí, que ya te comentamos era aproximadamente de 500.000 euros para él y para todo su equipo por abono de la temporada que no va a cumplir y que sí tenía firmada, y por otro lado la incorporación del nuevo entrenador. Como se suele decir en estos casos, tranquilos, el Valladolid va a tener entrenador la próxima campaña. Solo falta por definir primero la salida del técnico catalán y después la llegada del nuevo. Caso baloncesto. Hoy trataremos ampliamente ese tema con nuestro invitado, el nuevo concejal del Ayuntamiento de Valladolid en materia de participación ciudadana, juventud y deportes, Alberto Bustos. Vamos a hablar del Club Baloncesto Valladolid, que parece que vive unas horas las más complicadas quizá de su historia, de los 40 años de historia de este club. Unas horas que podrían derivar en la comunicación finalmente de su liquidación. Se anuncia para principios de la semana que viene una rueda de prensa en la que estará presente el alcalde de Valladolid, así como el presidente de la entidad. Y además sigue adelante el Estrella Damm Open Ciudad de Valladolid, trofeo universidad que ha tenido la venganza de Díaz Mieres en la tarde de ayer, una jornada sin sobresaltos. Sigue el éxito de público, el sol ha brillado con fuerza en la sesión matinal, te contaremos todos los detalles, pero será a vuelta de publicidad. Deportes COPE, Pizzería Gabela, Platerías 1.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Este mes en SEAT liquidamos todo nuestro stock de SEAT Ibiza por cambio de modelo con descuentos entre el 25 y el 37%.
¿Qué?
Sí, sí. Todo nuestro stock de SEAT Ibiza con descuentos de liquidación de hasta el 37% hasta fin de mes por cambio de modelo. Ven y llévate de vacaciones tu SEAT Ibiza al mejor precio solo para unidades en stock.
Valladolid Motor. Cerca de ti.
La Tasquita te invita a las noches de San Benito, un marco incomparable que se llenará de arte con la gran voz de Bárbara Hendricks. Sábado 4 de julio a las 9 y media de la noche en el patio de San Benito. Único concierto en España. Bárbara Hendricks con la participación del coro de voces blancas de Valladolid. Te lo recomienda La Tasquita.
Entradas a la venta en El Corte Inglés y vayaentradas.com. Patrocina Ayuntamiento de Valladolid. Promueve Pandora Producciones y Jade Musical. Recomienda COPE Valladolid.
Café Valladolid presenta la 11ª edición de la Feria del Pulpo del 12 al 21 de junio. Vuelve desde Orense la gran pulpeira de Carballiño. Estará toda la semana cocinando el pulpo más riquiño de Galicia, ya sabes. Allí nos vemos en Café Valladolid, Avenida de Medina del Campo 13. Colabora Cervezas Mao, Emilio Moro y Pescados y Mariscos La Londra.
Esto se pone emocionante. Lo mejor de la UEFA Champions League ha llegado. Lo mejor de Nissan también. Conduce la gama más amplia de crossovers. Nissan Qashqai, Nissan X-Trail y Nissan Juke desde 12.900 euros con 3 años de mantenimiento financiando con RCI Bank.
Nissan. Innovation that excites.
Eilo Motor. Avenida de Gijón 92, Valladolid.
¡Qué pasada! Llega el mejor pádel del mundo a nuestra ciudad en el Club Raqueta Valladolid y en la Plaza Mayor del 14 al 21 de junio. Estrella Dan Valladolid Open Trofeo Universidad de Valladolid, con un montaje espectacular donde los mejores jugadores del mundo nos harán disfrutar del deporte de la raqueta. Entrada ya a la venta en worldpadeltour.com y en los principales clubes de la ciudad. Patrocina el Ayuntamiento de Valladolid y Caja España Duero.
Colabora La Hieloneta, Carnicería El Pobre Enrique, Campamento de Verano de Centro Psicopedagógico Don Sancho, Electrodomésticos Factory Electric, Perfumería Trademarkin, Grupo Temaca, Casa Tino, Centro Auditivo Ir Mejor y Restaurante Gaudium. Emisora oficial COPE Valladolid.
Y precisamente de eso hablamos, de World Padel Tour, del trofeo Estrella Damm Open Ciudad de Valladolid, de trofeo Universidad, que se puso a tono con las campanadas de la Plaza Mayor. Sonaron las enteras, las medias, los cuartos y también la que protagonizaron Marcelo Capitani y Eduard Bainat ayer en la Plaza Mayor, eliminando en primera ronda a Sanio Gutiérrez y a Maxi Sánchez. También ha brillado en tierras castellanas Martín Sánchez Piñeiro y Tony Bueno, quienes estarán por primera vez en unos octavos de final tras vencer a Álvaro Cepedo y Javier Escalante. Este trofeo no pudo tener mejor inicio. Reñidos duelos y varias sorpresas en los encuentros de la mañana, donde sobresalió el triunfo de Marcelo Capitani y Eduardo Bainat ante los maestros Sanio y Maxi por 7-6, 6-7 y 6-3. Fueron ellos mismos los primeros sorprendidos de la derrota, pero otros rostros felices de este miércoles fueron los del gallego Sánchez Piñeiro y el catalán Tony Bueno, que avanzaron desde la fase previa para colarse entre los 16 mejores. Además, antes de iniciar su partido ya sabían que era el último que jugarían en pareja. Los resultados no han acompañado a estos dos grandes amigos, hablamos de Gabriel y Gutiérrez, y han tomado la decisión de dejarlo. Maxi Gabriel y Cristian Gutiérrez salieron así a la pista para enfrentarse a una dura pareja, la de Godo Díaz y Ramiro Moyano. Una vez más, no lograron convencer, cayeron en tres sets, 5-7, 6-4 y 3-6. Además, Díaz Mieres dieron por cumplida su venganza en una tarde sin sobresaltos después de esa revolucionaria jornada matinal. Era, sin lugar a dudas, el gran partido del día, por nombres y por lo vivido hace menos de 15 días en Río Gallegos. La victoria de Quiles y Lingo había calado hondo en el ambiente e hizo que se generaran mil conjeturas en torno al futuro de la pareja número 2. El Estrella Damm Open Ciudad de Valladolid, trofeo Universidad de nuestra ciudad, sigue en marcha. Entradas completamente agotadas para las jornadas de sábado y domingo. Todavía hay localidades para esta tarde y para mañana viernes. Seguimos adelante, 3:27. Restaurante Gabela, no lo olvides, Platerías 1, ya con su terraza de verano, interior y exterior, el mejor escaparate para que disfrutes de la mejor gastronomía. Una pausa y volvemos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Semana del Audi A4 en Valladolid Wagen. Del 22 al 27 de junio llenamos nuestra exposición de Audi A4 nuevos con unos descuentos de más de 9.000 euros. Además, solo durante esta semana regalamos una ampliación de garantía de 2 años y sorteamos un curso de conducción en el circuito del Jarama. Ven a la semana de Audi A4 en Valladolid Wagen. Oferta válida hasta fin de existencias.
Valladolid Wagen. Cerca de ti.
Llega a Valladolid World Padel Tour. Los mejores jugadores del mundo del 14 al 21 de junio en el Club Raqueta Valladolid y en la Plaza Mayor. Compra ya tus entradas para el Estrella Damm Valladolid Open Trofeo Universidad de Valladolid en www.worldpadeltour.com y en los principales clubes de la ciudad. No te pierdas un evento único. Patrocina Ayuntamiento de Valladolid. Emisor oficial Cadena COPE.
Estoy pensando en cambiar de coche, pero no sé si es el momento.
El momento es ahora. Solo durante este mes y hasta fin de existencias, Volkswagen Valladolid pone a la venta su stock con unos descuentos de hasta el 25%.
Valladolid Wagen, cerca de ti.
Don Quijote avanza por la Mancha, ignorando a Sancho que le pide cabeza. Se inserta en el molino y ¡oh! ¡Terrible encontronazo! Parece que va a necesitar asistencia. Y efectivamente pide el cambio. ¡Don Quijote pide el cambio!
Si no hay manera de quitarle el fútbol de la cabeza, apúntale al campus de verano del Real Valladolid. Inscripciones abiertas para niños entre 6 y 14 años en las oficinas del estadio o en realvalladolid.es.
¡Qué pasada! Llega el mejor pádel del mundo a nuestra ciudad en el Club Raqueta Valladolid y en la Plaza Mayor del 14 al 21 de junio. Estrella Dan Valladolid Open Trofeo Universidad de Valladolid, con un montaje espectacular donde los mejores jugadores del mundo nos harán disfrutar del deporte de la raqueta. Entrada ya a la venta en worldpadeltour.com y en los principales clubes de la ciudad. Patrocina el Ayuntamiento de Valladolid y Caja España Duero.
Colabora La Hieloneta, Carnicería El Pobre Enrique, Campamento de Verano de Centro Psicopedagógico Don Sancho, Electrodomésticos Factory Electric, Perfumería Trademarking, Grupo Temaca, Casa Tino, Centro Auditivo Ir Mejor y Restaurante Gaudium. Emisora oficial COPE Valladolid.
Café Valladolid presenta la undécima edición de la Feria del Pulpo del 12 al 21 de junio. Vuelve desde Orense la gran pulpeira de Carballiño. Estará toda la semana cocinando el pulpo más riquiño de Galicia, ya sabes. Allí nos vemos en Café Valladolid, Avenida de Medina del Campo 13. Colabora Cervezas Mao, Emilio Moro y Pescados y Mariscos La Londra.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Tres de la tarde, 30 minutos, seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE. Estamos en la calle Platerías 1, en el restaurante Pizzería Gabela, además en la calle Platerías 1, que respira tranquilidad después del ajetreo que ha habido esta mañana. Momento ideal para hablar de deporte, para tener una charla entre amigos y para invitar al nuevo concejal de Participación Ciudadana, Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, don Alberto Bustos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenido a esta, la que esperemos sea su casa durante los años que los ciudadanos quieran.
Muchas gracias, encantado de estar aquí.
Marca incomparable, que se suele decir en estos casos, estamos muy a gusto. Lo que pasa es que yo no sé si usted necesitaba realmente estos 120 minutos de charlar sin presión, de estar en una terraza haciendo un programa de radio, porque creo que los tres días que lleva en el despacho en el Ayuntamiento han sido frenéticos, no, lo siguiente.
Lo siguiente, ha sido un aterrizaje forzoso. Nos hemos encontrado con varios temas muy, muy, muy urgentes, pero bueno, entramos con ilusión, con ganas de trabajar, muchas ganas, y bueno, intentaremos solucionarlos, pero efectivamente necesitaba este rato que además ha sido muy agradable.
Manu Belver, compañero del Día de Valladolid, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo le ves? ¿Le ves ya cansado y solo lleva 72 horas en el cargo o con ganas?
No, yo le veo con muchas ganas. De hecho, le veo muy activo. Además le veo muy cercano, no porque esté aquí delante, sino porque estos días anteriores ha respondido siempre a todas las llamadas sin ningún tipo de problema. Y nos comentaba así un poquito, voy a ser un poco malvado, que también responde a todos los mensajes vía correo electrónico, WhatsApp y Twitter, a todos los que llega, porque al final las horas que son las que son, y que ayer se acostó bastante tarde intentando responder a todo el mundo. Con lo cual le veo muy cercano y con muchas ganas de afrontar una legislatura dura, no porque en el mundo del deporte sea dura, sino porque ha comenzado con muchísimos temas candentes que me imagino que le iremos tratando poco a poco.
Y arbitra esta tertulia, es un decir, siempre entre comillas, el hoy podríamos decir representante de la ciudadanía, Juan Carlos Alonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo has visto al nuevo concejal de deportes?
Pues la verdad que un tío entusiasta, un tío que tiene ganas de hacer cosas, que es lo que nos ha transmitido durante la comida. Y luego encima, bueno, pues rondillano, ¿no? Como tú y como yo, ¿no?
Sí, señor.
Eso también siempre es un plus, ¿eh? Y bueno, pues la verdad que le deseo pues de todos los éxitos como amante del deporte, sobre todo del fútbol que soy. Uh-huh. Y bueno, pues desearle suerte.
Muchas gracias.
La primera pregunta es así, directa, rejón y estocada. ¿Vamos a ver baloncesto de élite en Valladolid la próxima campaña? ¿Qué cree usted?
Yo espero que sí. Pero es muy complicado. Muy complicado. Sabemos que la situación del Club Baloncesto Valladolid, el que hoy trae la élite a la ciudad, es muy compleja, que el ayuntamiento está muy limitado, no tiene casi margen de maniobra para hacer aportaciones económicas, y sin estas aportaciones el club tiene un futuro bastante complicado. Aún así hay que ser prudente, nos hemos dado 48, 72 horas para seguir hablando con el presidente, con Sunil, e intentaremos buscar cualquier recoveco posible para que siga habiendo baloncesto, porque a mucha gente nos gusta y nos gustaría que siguiera habiendo un equipo de élite en Valladolid.
Ya, pero esos recovecos que usted dice tienen que estar dentro de la legalidad, porque naturalmente ahora mismo el informe de intervención es absolutamente demoledor. Sí. La pregunta se la hacía Manu durante la comida y ahora se la hago yo públicamente. ¿Por qué en el anterior informe con el anterior equipo de gobierno no aparecía ese embargo que es el que ahora mismo paraliza todo?
Yo entiendo que porque el anterior equipo de gobierno no hizo las preguntas adecuadas por no saber o por no querer. Un informe de un interventor se tiene que limitar a lo que un equipo político le plantea que sobre lo que tiene que informar. Nosotros en este caso, nada más central, hemos pedido un informe completo para ver si el ayuntamiento podía hacer cualquier tipo de aportación económica al club. A partir de ahí aparecen las órdenes de embargo y es donde vemos que estamos limitados y no podemos meter un céntimo para que no se vaya a la tesorería o la agencia tributaria. Es posible que el anterior equipo de gobierno no estuviera tan interesado en conocer todos los detalles.
Lo que sí puede hacer el club es autogestionarse una inversión de patrocinio, ¿no?
Claro, claro.
Eso
claro.
Sí lo puede hacer.
Claro, claro, claro.
Y ahí es donde el ayuntamiento quizá le pueda echar una mano. Pregunto inocentemente, ¿eh?
No, efectivamente, el ayuntamiento no tiene absolutamente nada en contra de ningún club, todo lo contrario. Nos gustaría que siguiera existiendo el Club Baloncesto Valladolid como tal. Y en este caso lo que hemos planteado a Sunil es, bueno, pues unos días para poder pensar, para que él traiga propuestas, para poder estudiarlas, como digo, por prudencia. Está muy claro el ámbito del ayuntamiento, que es vigilar hasta el último céntimo el dinero que es tuyo, que es nuestro, que es de todos los ciudadanos, y esa es nuestra labor. A partir de ahí, en el ámbito de promoción deportiva, pues está bien que haya clubes de élite que no dejan de ser marco y espejo para los clubes de base también, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, no podemos dar más de sí. En todo caso, escucharemos lo que nos diga el actual presidente y lunes o martes yo creo que habrá una solución definitiva.
Esa comparecencia que ha anunciado esta mañana Óscar Puente, el alcalde, la verdad es que desde la experiencia no sé qué sensación te transmite a ti, Manu, a mí me pinta mal. O sea, no es muy habitual que se convoque una rueda de prensa para decir la cosa sigue igual, vamos a seguir trabajando. Se va a dar una noticia contundente, buena o mala, pero contundente tiene que ser, ¿no?
Me da la sensación, sí, es verdad que ya ayer había ya rumores de que había previsto una rueda de prensa conjunta entre el nuevo alcalde Óscar Puente y el presidente Sunil del CB Valladolid, el presidente del CB Valladolid. Yo siempre tengo ahí la duda, ¿no? De una rueda de prensa, ¿para qué? Pues una de dos, ¿no? O para anunciar la liquidación de la Asociación Anónima Deportiva, que creo que es un anuncio que debería hacerse desde el club y no desde el ayuntamiento, o para anunciar una solución, o que se ha encontrado una solución. Mi pregunta es, ¿la pelota en qué tejado está? Porque yo entiendo que se está trabajando desde el ayuntamiento y desde el club para buscar una solución, pero no sé si la pelota está en uno de los dos tejados o va de un tejado a otro.
No, la pelota para decidir si el club se disuelve o sigue es del club, es del presidente. Es decir, el ayuntamiento tiene un marco concreto que es el de decidir las aportaciones económicas que hace. Cierto es que por la opacidad que ha habido hasta ahora en este ámbito no sabemos realmente cuáles son las responsabilidades legales que el ayuntamiento ha podido llegar a adquirir. La visión que yo tengo es que la decisión está únicamente en manos del baloncesto y ahí el ayuntamiento verá qué puede aportar en positivo o en negativo, esperemos que en positivo, para que el club siga. Pero está en manos de Sunil decidir si el club sigue o no sigue.
Y ahora, como aficionado al deporte, ¿es usted pesimista, optimista? No como político, como aficionado al deporte.
Me gustaría ser optimista, pero tiendo más al pesimismo en este momento. Yo creo que hay que intentar ser realista con la gente, decirle cómo están las cosas. Vamos a intentarlo al máximo, pero no podemos vender aquí quimeras ni vender motos a nadie. La cosa está muy complicada.
Es triste, ¿no? Porque al final, cuando dentro de 40 años la gente revise los libros de historia vallisoletana, si se llega a la peor noticia, y aunque ustedes realmente en el proceso anterior no han tenido nada que ver, en los papeles va a poner que si se liquida el club se va a liquidar con Alberto Bustos de concejal y con Óscar Puente de alcalde.
Sí, bueno, si se liquida, que como digo está...
Sí, sí,
está,
yo también he hablado en condicional.
Sí, sí, está por ver, pero lo cierto es que también toca tomar decisiones honestas, transparentes y valientes. Y como digo, en este caso no es que sea una decisión nuestra, sino que intervención dice no se puede meter un céntimo en el club. Lo que no queremos es maquillar la realidad e intentar alargar una agonía que se iba produciendo mucho tiempo. Pensamos que el anterior equipo de gobierno ha actuado de manera muy irresponsable en este ámbito, pero es hora también de la responsabilidad y de asumir, bueno, pues que puedan venir maldadas en un momento dado, que haya críticas. Seremos transparentes, contaremos todo lo que ha pasado, pero yo creo que también la gente nos elige para que tomemos decisiones, no para que alarguemos ninguna agonía de manera artificial.
Si el proceso de liquidación apuntara al ayuntamiento como responsable, ¿ustedes rebotarían esa responsabilidad al anterior equipo de gobierno, aunque como institución tuvieran que asumirla?
Tenemos que ver cuáles son esas responsabilidades. Puede haber responsabilidades como institución y puede haber responsabilidades personales. Ha habido gente del ayuntamiento que ha estado en consejos de administración o que ha estado en el patronato de la fundación y tenemos que observar si su papel ha sido a título personal o ha sido como representante de la institución. Nosotros estamos hablando con los servicios jurídicos municipales para ver hasta dónde llega la responsabilidad municipal. Tenemos que intentar que no haya mucha responsabilidad. Pensamos que no debe haber tanta como para asumir una gran parte de la deuda, porque al final es dinero de todos. En todo caso, trataríamos de que hubiera gente que responda por haber obrado mal. Pero, como digo, quiero ser prudente y veremos lo que dicen los servicios jurídicos.
¿Le da la sensación de que Sunil es una víctima de todo esto?
Hombre, la sensación es esa, porque bueno, en principio él no lleva mucho tiempo, tuvo en su día un cargo, fue un empleado del club, director deportivo.
Sí, director deportivo, sí.
Bueno, eso era otro ámbito, ahora ha vuelto, se ha encontrado con esto, yo no puedo saber hasta qué punto él conocía o no conocía del todo la realidad del club. Lo que sí sé es que, hombre, la culpa no es suya, o sea, la culpa de igual que no es nuestra, que llevamos 4 días en el equipo de gobierno, tampoco es suya, porque este proceso viene de muy atrás. ¿Hasta dónde debería haber sabido, debería haber preguntado, hasta dónde le han ocultado información? Yo no lo puedo saber, no lo sé.
¿Y querías preguntar algo, Manu?
Sí, ¿no? Quería preguntar hasta dónde la gente más o menos sabe o cree saber. Yo no sé si el nuevo concejal le ha dado tiempo a ver esos datos. Se habla de más de 7 millones de euros de deuda. Uh-huh. Se habla de ahora mismo de un embargo sobre 900.000 euros sobre, ¿sí?, las ayudas municipales. ¿Qué nos hace pensar que, a pesar de que se encuentre una solución ahora, esta entidad puede ser viable con esos 7 millones, más de 7 millones de euros de deuda? ¿Cree el ayuntamiento, hasta dónde sabe, hasta dónde ha visto, que ya sé que me va a decir que es también parte del club, que podría ser viable este club?
Parece complicado, pero claro, en el momento en el cual le planteamos esto al actual presidente y él nos dice que necesita unos días para hacer propuestas y plantear alternativas, tenemos que aceptar esos días. Llevamos 20 años de problemas en el club. Por tanto, me parece razonable que haya que esperar a una persona que se ha comprometido a buscar soluciones unos días más, pues para ver qué es lo que plantea. Como digo, al final la decisión va a ser suya. Si él encuentra un inversor privado, si él encuentra un fraccionamiento de deuda o una renegociación de la deuda que tiene el club con alguna de las entidades acreedoras, pues a lo mejor hay una solución de viabilidad, al menos de tener un tiempo para analizar la situación y, bueno, que pueda ser la solución más a largo plazo. Pero, como digo, yo creo que eso debe responderlo él. Como digo, al menos hay que mantener esos días de plazo que hemos dado para ver si se puede solucionar algo.
La primera solución, perdón, que entiendo que es intentar, no sé si levantar ese embargo para conseguir, si finalmente se consigue levantar ese embargo desde el ayuntamiento, ¿se podría dar el siguiente paso a solucionar el tema del desbloqueo de las subvenciones de 2014 y 2015?
Hay varias partes. Desde luego, si no se levanta el embargo, es imposible meter un solo céntimo. Y si se levanta, entramos a la siguiente parte, que es el de subvenciones 2013, 2014, 2015, que también el interventor ha visto hay dificultades. Podrían ser más salvables, porque se podría hacer algún otro tipo de aportación que permitiera al club un cierto desahogo, pero en todo caso también es complejo.
¿Por fin sabemos de quién es el club?
Pues no, a mí me gustaría. Yo he estado 4 años en la oposición y, como sabéis, pues hemos sido bastante, bueno, beligerantes en cuanto a la actuación del equipo de gobierno. No hemos tenido un solo papel en 4 años, o sea, ni un solo papel que nos explicara la realidad del club. Lo hemos pedido por activa y por pasiva y, sin embargo, siempre se nos han dado largas. Había un día que decía el concejal Alfredo Blanco, el anterior concejal de deportes, no tenemos nada que ver con el club, y el día después decía el alcalde, el club es mío y aquí decido yo porque esto es mío. Entonces, ¿a quién había que creer? Entonces, lo cierto es que lo que no es normal es que un club cuya fundación, que es la cúspide del club, dos de los tres patronos, eran concejales del Partido Popular, no tengamos esa información. Es más, no tengamos esa información del embargo, que evidentemente llegó a la fundación. En esa fundación había 2 personas del ayuntamiento, en este caso el Partido Popular, y no comunicaron al resto de la corporación que existía ese problema. Esa es la parte que, ya digo, el club ha estado sumido en la más completa opacidad. Entiendo que hay una parte que es, bueno, que se debe a una afición personal del alcalde, una afición personal que es muy loable, a mí también me gusta mucho el baloncesto, pero el ayuntamiento no está para darme gusto a mí o para darle gusto a él, está para responder ante los ciudadanos, y no ha sido así en este ámbito.
Entonces, deduzco, no sé si ha querido decir eso, pero yo deduzco que quizá la omisión de los datos del embargo en el anterior informe puede ser una omisión interesada.
Yo no lo sé, yo digo que me extraña mucho que si esa comunicación del embargo se hizo a la fundación y en la fundación había 2 de 3 personas por parte del ayuntamiento, o bien no fueron responsables y no estuvieron cumpliendo con sus funciones como patronos de la fundación, o bien les interesó no comunicarlo. Me voy a quedar con la primera versión, que es que tuvieron irresponsabilidad y no supieron o no preguntaron o estuvieron pendientes de su responsabilidad.
Manu. Yo me pongo también en el lado un poquito de aficionado, ¿no? Extraña mucho pensar que Estamos hablando de un embargo de 2013, o sea, hace dos años,
sí,
que en ningún momento haya aparecido. Es verdad que el club, y lo hemos dicho creo que aquí más de una vez...
Estamos hablando de un embargo, si no me falla la cabeza, con el equipo en ACB.
Sí, sí, claro,
sí,
2013.
Sí. Inicialmente
correcto,
sí.
Correcto. Yo siempre he dicho que el problema del Club Baloncesto Valladolid es que durante muchos años... no sé si a partir de ahora será o no será, ha sido muy opaco. Nunca se ha sabido realmente la realidad. No se sabe quién es el dueño, no se sabe la deuda real. Se entró en concurso de acreedores y salió sin tener muy claras las cifras. Siempre ha habido mucho... se ha ocultado demasiados datos. Y al final no es normal, y creo yo lo digo allá de como aficionado, ya no solo como periodista, que nunca haya salido reflejado, nunca en ningún sitio, que desde 2013 el club tiene embargadas... todas aquellas subvenciones o ayudas económicas que lleguen desde el ayuntamiento por tres entidades como Hacienda, Seguridad Social y el Juzgado de Seguridad Social, sí, y el Juzgado de Social, bien dicho. Esa es la duda que a mí me queda. ¿Es posible que se desconozca dentro del club? Bueno, tanto el presidente de la fundación como el presidente del club aseguran que lo desconocían. Bueno, yo no tengo por qué poner en tela de juicio las declaraciones de nadie, son públicas, están ahí y ellos sabrán si es así o no. Pero extraña un poco que no se supiese.
No, y además es que quería hacer ese matiz de que el equipo estaba en ACB porque se puede aducir a que el fondo de regulación de ascensos y descensos tiene una cantidad embargada. No es el mismo embargo.
No.
No es el mismo embargo. Quiero decir que este embargo es anterior a recibir esa cantidad, ese 1.700.000 euros del fondo de regulación. No está mal para empezar la legislatura, ¿no? Un jaleo de este tipo. Aburrimiento no...
No, en ningún momento. Estamos dedicándole 17, 18 horas al día, así literal. Pero como digo, bueno, pues esto no está en lo que uno elige, sino como vienen dadas, hay que asumirlo y asumirlo con responsabilidad. Y no hay problema, lo hacemos con ilusión también. Ahora, hubiera sido mejor un poquito más tranquilo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Decía Manu antes que se ha pasado las tres primeras noches de su nuevo cargo contestando mensajes de correo electrónico, SMS, tweets. ¿Lo va a hacer durante los cuatro años a diario?
Bueno, yo no me quería comprometer a tanto. Tanto como a diario seguramente no.
Digo por su, claro, salud, claro. Su salud física y mental.
Sí, porque ayer me dieron a 2:30 de la mañana contestando. Entonces, yo ya tenía costumbre hace tiempo de, bueno, manejar bastante las redes sociales. Me parece una buena manera de tener contacto con la gente que a lo mejor no te conoce, no te puede preguntar algo de manera personal y te manda una pregunta, un comentario, una crítica o lo que sea por Twitter o por Facebook o por correo electrónico, hasta por WhatsApp, teléfonos que yo no sé quién se lo ha dado, pero me lo mandan también. Y bueno, no viene mal que alguien te pregunte, te critique, te haga no perder el norte también y estar en contacto con la gente que al fin y al cabo es la que te ha podido elegir. Y a mí sí me gusta ese contacto. Haré lo que pueda por contestar todos los días. A lo mejor llevo un par de días de retraso, pero bueno, haré lo que pueda.
¿Cuántos seguidores ha aumentado en Twitter, por ejemplo, desde que es el nuevo concejal?
Joder, pues no lo he contado.
Pero verdad, seguramente que...
Seguramente sí. Yo creo que alguien me decía otro día que andaba cerca de 8.000 seguidores por ahí. Pero la verdad es que no he echado cuentas. Ahí yo sí que me fijo poco, ¿eh? No soy muy...
Yo le voy a hacer un favor. Si alguna vez tiene que contestarme a mí de alguna forma, si son más de las 11, ahórreselo para el día siguiente. A mí me puede poner en cola porque yo a partir de las 11 no recibo.
Perfecto. ¿Eh? A partir de las 12 del mediodía, que es cuando recibes ya...
No. Yo a partir de las 7 de la mañana, ¿no? Pero me imagino a ese pobre ciudadano recibiendo un WhatsApp del concejal a las 2:15 de la madrugada. Y pues mira... Ya no sabía si te iba a votar o no el año que viene, pero ¿cómo está el deporte en Valladolid? ¿Cómo, desde el punto, primero, desde cómo lo vio desde la oposición y cómo empieza a verlo desde el gobierno?
Mira, yo desde la oposición lo dije siempre, nunca me dolió en prenda decirlo. Por ejemplo, Fundación Municipal de Deportes, yo creo que funciona muy bien, funciona como un reloj. Tiene unos profesionales estupendos y tiene un gerente que, bueno, trabaja estupendamente bien. Por tanto, Fundación Municipal de Deportes funciona muy bien. Yo creo que es una referencia en toda España. Tenemos un buen deporte de base, tenemos muchos equipos, mucha gente muy dedicada de manera voluntaria al deporte. Yo creo que es un lujo de ciudad en cuanto al deporte de base. Luego, la política deportiva yo creo que ha sido un tanto errática, fundamentalmente en cuanto a la élite. Pues con subvenciones un tanto desequilibradas entre unos equipos y otros, poco transparente. Ha faltado quizá política deportiva, tener una buena planificación y saber dónde queríamos llegar como ciudad. Y ha faltado seguramente un mayor aprovechamiento de ese deporte de base, de esos clubes de base, de esos eventos de base también, para promoción incluso de la ciudad. Yo hace poco planteaba que estuve el otro día en un campeonato de piragüismo y me decía Narciso Suárez, concejal del Partido Popular, era que había venido 700 chavales. 700 chavales con sus padres, con sus hermanos, familia, que habían venido a Valladolid, que habían pasado un fin de semana aquí y que seguramente han dejado aquí pues mucho dinero. yo creo que hay que aprovecharlo. Yo creo que hay que hacer un plan de promoción turística ligado al deporte de base. Lo digo por llevarlo también al terreno económico, donde muchas veces se quiere llevar, ¿no? Y que puede ser un potencial para Valladolid muy grande. Pero sobre todo, un deporte practicado de manera saludable en la ciudad. Deporte en las escuelas, deporte en los críos, deporte en las personas mayores. Creo que funciona bien, Fundación de Deportes, pero todavía se puede mejorar, lógicamente.
¿Qué es lo que tiene en su cabeza o en su agenda de ejecución inmediata desde su concejalía? En este caso, desde el apartado de concejal de deportes, ¿qué es lo que nos ocupa? ¿Hay alguna cosa prioritaria aparte de lo de cerrar el tema baloncesto?
Bueno, en cuanto a los clubes de élite, lo que tenemos que ir cerrando es la renovación de los convenios. Finalizan a 31 de diciembre de este año. Falta tiempo aún, pero hay que irlo trabajando. Y estamos trabajando en el cambio de los criterios. Fundamentalmente, criterios que sean más medibles, más conocidos, que comprometan a los clubes en el desarrollo social de la ciudad, que les comprometan con los colegios, con el deporte de cantera, con la promoción turística, pero que se pueda medir bien. Es decir, no recibir X dinero sin saber bien en qué se va a invertir o gastar, ¿vale? Entonces, cambiaremos los criterios. Y uno de los criterios que yo creo que es importante es el de plantear que un club no pierda el convenio por el hecho de bajar a segunda división. Es decir, actualmente, un club que bajaba a segunda categoría, al ser élite, el convenio perdía o podía perder la subvención. Lo que nos planteamos es un periodo de hasta 4 años en el cual ese club pueda mantener esa subvención. Entonces, eso en cuanto a deporte de élite. En cuanto a deporte de base, la primera medida que queremos tener es reforzar el deporte escolar. Yo tengo previsto la semana que viene tener reunión con las asociaciones de padres y madres de los colegios para intentar que no haya ningún niño, ninguna niña que no pueda practicar deporte. Y hoy hay alrededor de 10, 12 colegios donde ni un solo niño practica deporte escolar. Y eso entendemos que no puede ser. Digo, por apuntar dos de las sí. medidas.
Juan Carlos, no sé si tienes alguna curiosidad. Tú que eres de fútbol base, sobre todo.
El tema del fútbol base, el tema de la violencia, bueno, a nivel nacional, bueno, desde que pasó todo lo que pasó en Madrid, pues parece que se han tomado una serie de medidas. En el deporte base, por desgracia, sigue habiendo mucha violencia, sobre todo verbal, en todos nuestros campos, que la mayoría son, si no tengo mal entendido, de titularidad municipal, aunque están cedidos a los clubs. ¿Tienen planteado algo, alguna medida de algún tipo, si por un mal uso de campo o demás, porque bueno, hay campos que son más conflictivos que otros, el tomar alguna medida?
Bueno, aquí habría dos partes. Por un lado, el intentar desde el ámbito educativo. Es decir, yo tengo un hijo de 11 años que juega al fútbol sala. Quizá el ámbito de fútbol sala es distinto al fútbol 7 o al fútbol 11, pero yo me encuentro a veces, joder, con cosas muy desagradables en los campos, por parte de los padres, sobre todo, de los críos, están jugando al fútbol tan ricamente, y ganen o pierdan, pues están fenomenal. Algunos padres, a veces, se nos va un poquito la olla.
Como incluso directivos de clubes, pues, que están dentro del ámbito federativo, que pues tienen sus sanciones, ¿no? Lo que pasa es que ahí siempre hay una... Es decir, el ayuntamiento, en este caso, como el poseedor de esos derechos, ¿no? Entonces, nunca se ha tomado ninguna medida de ese tipo.
No, nosotros queremos, como digo, primero, ámbito educativo, promover campañas de respeto, de juego limpio, hacerlo en los colegios y demás. Y por otro lado, al margen de las relaciones que pueda haber o de la posible violencia, que tampoco es una cosa exagerada, tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza, que no es tanto, pero bueno, existe, no solo en ese ámbito, sino tener una mayor relación con aquellas entidades que están gestionando los espacios públicos. Una mayor relación de cómo se mantiene el campo, qué dificultades hay, cuánto nos está costando, y sobre todo queremos saber cuál es el aprovechamiento real de las instalaciones. ¿Por qué? Porque yo sí que observo que hay algunos campos, por ejemplo, hierba artificial, estupendos, magníficos, y que están vacíos muchas horas del día. Por tanto, hay que hacer un estudio, un diagnóstico de cuál es el aprovechamiento de estos campos, cuáles serían las necesidades que hay que ir cubriendo, por qué la gente va o no va a algunos campos, para intentar que las buenas instalaciones, porque yo creo que tenemos buenas instalaciones en Valladolid, estén bien aprovechadas.
Yo quería preguntarle dos cositas. Una, a raíz del tema de la subvención de los clubes de élite, había una partida prevista de 250.000 euros ya repartida en varios clubes. Yo no sé si se va a llevar efecto, se va a mantener el reparto y se va a conseguir cobrar por alguno de los clubes, eso por una parte. Y otra es que cuando termine de contestar, que hablemos un poquito de balonmano, ¿no? Que creo que hay alguna
por cosilla. Supuesto, si le iba a preguntar yo que si ya tenía los planos del pabellón
entonces,
nuevo.
Entonces esperamos primero la primera. Eso, había una partida esta de 250.000 euros de parte del ayuntamiento, más o menos ya creo que, seguro, repartida,
sí.
Distribuida, mejor dicho, no repartida, y no sé si está ya está adelante la partida, ya está...
Pues yo hoy mismo me he estado informando, he hablado hace rato con el gerente de la fundación para ver en qué estado estaba dinero que en teoría debería de estar cobrado por parte de los clubs, y no, se ha dejado sin pagar al parecer todavía. Por tanto, yo mañana mismo voy a ver en qué estado está de ejecución el pago para intentar acelerar lo máximo posible. Claro, de esos 250.000, 120.000 son de club de baloncesto.
Por eso, cual, eso es lo
así que esos no se pueden soltar.
Con lo cual, a ver cómo hacemos. Pero bueno, había otros, si no recuerdo mal, 30.000 para el balonmano aula.
32.000 creo que para el aula, 30.000 para cada equipo de rugby, 9.000 para un equipo de CPLV, 9.000 para el SR.
Hay que decir que eso es a sumar a la subvención de convenio.
Es un dinero extra.
Eso es un dinero extra.
Eso es. Por ejemplo, el balonmano aula tenía 7.000 y pico euros en el convenio, planteó que estaba de alguna manera desequilibrada esa subvención con respecto sobre todo al balonmano masculino, y sí que nos pareció razonable ampliar esa cantidad pudiéndolo hacer, ¿no? Sobre todo porque además son clubes que están reforzando la base, balonmano en silla de ruedas, etcétera, ¿no? Entonces yo mañana mismo voy a ver en qué estado está esa ejecución para intentar acelerarlo lo máximo posible.
Que por cierto no sé de dónde ha aparecido de repente ese remanente, no sé si es de lo que se dejó de dar a Pingüinos o no tengo ni idea.
Hay unos contingentes, si mal no me equivoco, se llama así, que es una palabra que me encanta.
¿Contingentes?
Se llama contingentes.
Muy bonito.
Sí, en ocasiones aparece un remanente de tesorería, uh-huh. Un contingente en el cual, bueno, pues hay una partida en una determinada concejalía que no se ha podido ejecutar por el motivo que sea. En este caso se planteó que había alrededor de 250.000 euros y se trabajó en la posibilidad de intentar reforzar algunos clubes que pensamos que hacen un buen trabajo con la base. Ahí se incluyó también el baloncesto por esa situación que tenía, pero evidentemente ahora va a ser más complicado pagarlo. Pero vamos, remanente tesorería, contingente.
Bueno, vamos a darle gusto a Manu. Seguimos en COPE, seguimos en el restaurante Gabela. Nos quedan 5 minutos para llegar a las 4. Estamos con el concejal de Participación Ciudadana, Cultura y Juventud y Deportes, Alberto Bustos. Balonmano. Un pabellón piden unos, no sé si usado o nuevo. Otros piden equilibrar presupuesto. Uh-huh. Ya ustedes en su día. Dijeron que en los nuevos convenios se iban a intentar equilibrar y racionalizar las aportaciones. Sí. Yo no sé ahora mismo si lo del pabellón es viable, si usted considera que la relación es fluida y normal entre los dos equipos de élite de la ciudad de balonmano, si va a poder incrementarse per se la aportación al aula cultural en el convenio. ¿Cómo está todo?
Bueno, empezando por el pabellón. Yo tengo que conocer cuál es la propuesta exacta del presidente del Atlético Valladolid. Yo lo conozco por la prensa, por la información que habéis ido dando vosotros. Bueno, pues ha lanzado una opinión en una asamblea en cuanto a una necesidad que tiene el club. Por lo tanto, hasta ahí nada que decir, el planteamiento necesario. A esa propuesta acompaña, bueno, pues una idea de decir, bueno, y si no se hace esto, me voy. Claro, yo ahí no puedo entrar. Es decir, yo en las decisiones personales de cada presidente, pues cada uno hace lo que cree conveniente. Lo que sí debo hacer es esperar con prudencia a que nos traiga la propuesta, que la estudiaremos, desde luego. Y si es factible, es viable, es buena para el ayuntamiento y para la ciudad, pues adelante. Pero hay que verla y por supuesto hay que verlo también con el otro club que utiliza Huerta del Rey, que es el Club Balonmano Aula, un club de deporte femenino, referencia a muchos aspectos, de deporte base, deporte de mujeres, deporte de cantera, de saneamiento económico. Escucharemos a los dos presidentes y veremos cuál es la mejor solución. Yo no me cierro absolutamente a nada. Y creo que todo es bueno hacerlo a partir del diálogo y de conocer las propuestas.
Dale, mano.
No, es que, claro, me vienen muchas dudas a la cabeza.
Tienes que dejar un minuto a mí, que tengo la refinitiva.
Solamente, si se plantea definitivamente Atlético Valladolid, Huerta del Rey y Aula Cultural Pilar Fernández Valderrama, ¿cómo lo vería?
Yo, si los dos clubes están de acuerdo, en cuanto a lo que es la práctica deportiva o el entrenamiento, yo no tengo problema. Si los clubes...
Es un planteamiento, ojo, yo claro. No estoy diciendo que sea la realidad ni que vaya a ser así, es un planteamiento.
Yo no tengo ni idea de lo que van a plantear los clubes. Ahora, si planteara cada uno de los pabellones y es factible el aprovechamiento del resto de la ciudad de los pabellones, pues habría que verlo. Yo veo complejo, por ejemplo, que un club, sea el que sea, tenga la exclusiva de sobre un pabellón para todo. Es decir, para todo, para deporte, aprovechamiento comercial, eventos, tal. Valladolid hay buenas instalaciones, pero tampoco nos sobran para hacer algunas cosas. Por tanto, habría mucho que hablar en cuanto a, bueno, y qué espacio le queda, qué margen le queda al ayuntamiento, a la ciudad en definitiva, para aprovechar un espacio que es público.
Dos tengo muy rápidas, venga. Necesito de respuesta. La primera, campos de entrenamiento para la cantera de los equipos de rugby más en el centro de la ciudad. ¿Hay plan?
Hay plan, hay ideas, Óscar Puente lo planteó, creo que hay unas parcelas en Covaresa que son las que estaban planteando, por tanto, si es posible y económicamente es viable, que creo que sí, se podrán hacer, yo creo que a medio plazo, campos de entrenamiento.
Y dos, ¿van a respetar la modificación del plan general para el tema arena, sí o no?
el plan general se va a empezar a hacer ahora, se empieza a hacer otra vez y partirá de las necesidades de toda la ciudad, sin ninguna premisa, por tanto, sin partir de la arena, sino partiendo de la realidad de la ciudad y de todas las necesidades. Y ahí veremos si es fácil o no un proyecto como ese.
Pero a usted, que siempre ha sido, con todos mis respetos, don no para este caso, ¿desde el gobierno ahora le puede cambiar la opinión?
No. Yo sigo siendo no en cuanto a
don
que
no.
El no era básicamente para el aprovechamiento comercial, sí, de la zona de la arena, no para el deportivo. Para el aprovechamiento comercial, nuestra visión es que hay que potenciar el comercio de proximidad, el comercio cercano, el comercio de los barrios. Y esta ciudad ya tiene demasiadas superficies comerciales.
Se me queda fuera club de ocio, se me queda fuera piscinas municipales, se me queda fuera Cerro de las Contiendas, ajá, un montón de cosas que tenemos que aplazar para otra comida.
Perfecto, perfecto, encantado.
Para otra comida, bueno, que es la excusa para luego estar de tertulia.
Por supuesto.
Evidentemente,
por
que supuesto. Un placer al haber estado con nosotros.
Igualmente.
Que pase un buen verano y que se le deje el trabajo y que aquí tiene, ya le digo, unos amigos con los que hablar de deporte de vez en cuando.
Muchas gracias, muy amables.
Gracias, Juan Carlos, felices vacaciones.
A vosotros.
Manu, a tus pies, como
gracias
siempre.
Gracias a vosotros.
Y gracias también a Salva y a todo el equipo del restaurante Gabela, como siempre. Magnífico el trato, los echaremos de menos durante el verano, pero volveremos el año que viene. Ahora quedas en compañía de la tarde de COPE. COPE, que por cierto está de enhorabuena. Carlos Herrera se une al equipo de nuestra programación a partir del día 1 de septiembre.